En Agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. Y Miski Miku y restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comuna de La Reina presentan este nuevo capítulo de Chile Público. Chile Público a través de Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo. San Felipe Los Andes, somos 102.3, San Fernando 99.1, en Talca 94.5. ¿Dónde pasa el...? Usted no se toma vacaciones. Usted se toma vacaciones como a mitad de año,
me contó. Después me voy a ir en mayo.
¿Y ahí como dónde? ¿Para dónde le gusta ir?
No, el sur, vamos generalmente.
Osorno
podría
sí,
ser,
Lago
claro.
Sí, Lanquihue.
Rico.
91.1 en Puerto Montt, Puerto Vara, Frutillar. Puerto Octay 96.9 en Coyhaique, 104.1 en Punta Arenas.
¿Cuánto hay en Punta
Arenas? 98.7 ahí con el alcalde Radonich.
Así es.
¿Cómo le pusieron en la revista El Sábado el alcalde polar? El alcalde bajo cero. El alcalde bajo cero. Me mandó el pantallazo la foto y dijo, cáchame. Y me pone, cacha. El alcalde bajo cero. Ya, ok, alcalde. La radio también se ve, canal 182 en Zapping TV, canal 143 en GTD. Ahí usted podrá apreciar la tonalidad. Es como un celeste. La chaqueta celeste. Sí. De Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, presidenta de HM. Como es tradicional, semana por medio, bienvenida a Chile Público.
Muchas gracias.
Nos vamos a extrañar. Nos falta uno
sí,
aquí.
Daniel
Reyes, alcalde de la Florida. El alcalde más votado de derecha. Claro, el alcalde con más voto de derecha se ausentó el día de hoy. Estará, por supuesto, en dos semanas más junto a nosotros. Como un seminario de seguridad, ¿puede ser?
Sí, hubo en Arica. Tuvimos una escuela de verano del HM. Que hacemos todos, obviamente, los veranos, en varias ciudades de Chile. Eran cuatro ciudades y el quinto era un seminario internacional que se hizo en Iquique de seguridad. Así que estuve en Arica y en Iquique la semana antes pasada.
Hubo varios alcaldes que me comentaron, me llegan aquí los rumores. No, sí, estuvimos en Arica, estuvimos en Iquique, estuvo bueno el seminario de seguridad.
Estuvo bueno porque, como se llama seminario internacional, hubo experiencias de Uruguay, de Colombia y de Brasil sobre como algunas estrategias buenas que se han adoptado, en particular como en cooperación con los municipios. Entonces, en las buenas prácticas obviamente hay que replicarlas. Estuvo la ministra del Interior también, estuvo el alcalde Soria, estuvo la delegada presidencial. Entonces fue como bien variopinto, yo diría, pero bien fructífera como la jornada.
De hecho, fui a Iquique dos semanas atrás, fui a comprar al supermercado, pasé por un hotel y había una cantidad de carabineros, pero sí, un despliegue duro. Pero ¿qué pasa? Yo juraba la verdad que había como algún artista, me dijo, no, está un carabinero, me dijo. No, está la ministra del Interior, todavía hay harta seguridad.
Sí, estuvo compartiendo con nosotros, pero bueno, estuvo bueno porque pudimos abordar lo de la ley de seguridad pública, la creación del Ministerio de Seguridad, que también tiene como harto que ver con nuestro rol, pero además le planteamos la necesidad también a la ministra de poder apurar la tramitación y la aprobación de la ley de seguridad municipal, que para nosotros es bien importante.
¿Y en qué se centra la ley de seguridad municipal?
Bueno, primero reconoce bien...
¿A los inspectores, por ejemplo?
Sí, más o menos. Lo primero es que reconoce bien el rol preventivo de los municipios, que hoy día se establece en la ley orgánica, pero no hay una bajada, como que se pincela, digamos, como nuestro rol en materia de seguridad. Particularmente nosotros estamos interesados en esta ley por materias más prácticas. Primero, tenemos la posibilidad de poder contratar inspectores municipales, porque hoy día tenemos nosotros límite a la contratación. Son personas que manejan vehículos, entonces tienen que tener una calidad de contrata. Esta ley lo que establece es la posibilidad de contratar códigos del trabajo a personas que se dedican a la seguridad.
Ustedes, para que nuestros radioescuchas, que siempre hacemos pedagogía de esto, los municipios tienen un límite de contratación de plantas, de contrata y de honorarios.
Y de honorarios.
Y eso siempre, todos los municipios siempre están topados.
topado incluso pasados. Hay muchos municipios que ya están pasados porque han ido contratando inspectores de seguridad para manejar vehículos que nos llegan de la SPD o de los gobiernos regionales, y alguien los tiene que manejar. Entonces vamos contratando, y eso ha ido subiendo el porcentaje de contrata, que estamos muchos pasados.
Un honorario no puede manejar
un honorario no puede, porque tiene que tener responsabilidad administrativa, lo que se llama. Entonces, esta ley lo que establece es que los códigos del trabajo van a poder cumplir funciones de inspectores de seguridad. Es una función práctica, pero por ejemplo, ayer hablábamos con el alcalde de Bodanovich, de Maipú, y me decía: yo ya no puedo contratar más inspectores porque estoy pasado en la contrata y tengo ahí los vehículos botados. Entonces ahora no llegan vehículos y no podemos contratar, teniendo plata para contratar.
Teniendo la plata y teniendo los vehículos
no se puede contratar. Es una cuestión bien administrativa, pero es bien importante para poder nosotros fortalecer nuestro rol.
Sí, claro.
Y lo segundo, que yo creo que es de las cosas más interesantes, es que establece agravantes a quienes agreden a funcionarios municipales. Hoy día tenemos una situación muy difícil, que muchas veces nos agreden cuando hacemos fiscalización de comercio ambulante, o sobre todo en contextos de violencia intrafamiliar entre vecinos, cuando generalmente obviamente agreden a una mujer, se mete un inspector municipal. Muchas veces han sido agredidos e incluso con resultado muerte, como fue en el caso Macul, sí, de un inspector municipal. Bueno. Y hoy día pegarle a un inspector es pegarle a cualquier persona, o sea, pasa por riña común. Si por ejemplo el carabinero llega y la persona, el victimario, en alguna situación dice: oye, el inspector me pegó, él se van los dos detenidos, y se van los dos a la comisaría, y los dos tienen que esperar la orden del fiscal. Entonces no hay una diferencia hoy día en la ley de un inspector municipal cumpliendo su rol.
Tengo un paréntesis. 2 años atrás vino aquí el alcalde, como 1 año y medio, vino aquí el alcalde de Graneros de la época,
¿ya?,
Claudio Segovia. ¿Ya? Fue portada el lunes, esta cuestión, me acuerdo. Era época de Navidad. ¿Ya? Hubo un lanzazo en el centro de Graneros. Salió persiguiéndolo el inspector municipal. Le hizo un tacle. Uh-huh. El tipo se cayó, parece que se sacó unos dientes, y no sé qué, al ladrón.
Lo retuvo,
Al ladrón. Cuando le hizo el tacle, el ladrón como que se cae y con algo se pegó y se golpeó. Se fueron los dos detenidos.
Sí.
Y se fueron los dos detenidos, y el inspector municipal pasó la Navidad precioso. Detenido en la prisión, no sé, de la comisaría, no tengo idea, a la espera de pasar a fiscalía. Y nadie entendía nada. O sea, en teoría había cumplido su función,
claro,
y por cumplir la función terminó preso. Entonces, un ejemplo, creo, bien práctico, un poco para lo que usted nos comenta.
Tal cual, pues hasta nosotros nos ha pasado en Quinta Normal lo mismo. En contexto BIF, se ha metido el inspector, el victimario acusado que el inspector le pegó se ha ido preso. Y hace poco, el alcalde Tamayo, de Cerro Navia, sí, en un stop de carabineros que nosotros vamos los alcaldes, también relató que sus inspectores, pero ese fue en un contexto que parece que de fiscalización, que agredieron a los funcionarios municipales, pero lo mismo, la persona dijo que lo habían agredido y estuvieron todos detenidos en la comisaría hasta la orden del fiscal. Y es porque no se reconoce la labor, no se reconoce el rol finalmente de inspector municipal, entonces pasa por una riña común. O sea, hoy día los dos pasan como riña común y queda finalmente a criterio del fiscal o de los mismos carabineros, en el fondo, como en la comisaría, porque a veces los ponen los dos juntos. O sea, los dos se han detenido en iguales de condiciones, los dos por riña, los dos como si estuvieran cometiendo un delito. Entonces, por eso para nosotros es importante como esta definición. Hay temas más de fondo que han causado controversia, pero esto es lo que a nosotros nos une, como alcalde y alcaldesa.
¿Las pistolas no letales?
Como el uso de armas no letales, las atribuciones mismas de los...
¿A usted le gustan
las
armas no letales?
Yo me he manifestado más bien en contra. Yo creo que tienen que tener elementos de protección, pero yo no dejaría todavía a disposición las armas no letales los inspectores municipales, porque recién se está probando en carabinero, entonces yo creo que hay que tener como prueba también otras experiencias.
Ahora no las Taser, tal vez que las Taser, pero por ejemplo, ley, los bastones retráctiles, el gas pimienta.
En la ley eso ya está, o sea, la tramitación está el gas pimienta, por lo que me ha comentado la subsecretaria de prevención del delito, y están los bastones retráctiles, que en rigor son como elementos de protección,
chaleco anticorte,
las cámaras, que ya un poco lo usan los patrulleros, pues nosotros sí, igual los tenemos todos con chaleco antibalas,
la GoPro,
claro, con cámara, con casco, que además nos financia el gobierno regional en gran parte porque son caros. Pero claro, la ley avanza un poquito más allá, que está bien. El punto con las pistolas Taser es que pueden ser letales eventualmente en algún contexto. Por ejemplo, alguien que tenga lo que se señala, la experiencia señala, alguien que usa un marcapaso, por ejemplo. Entonces, por eso recién lo va a probar Carabineros, para ver cómo funciona, y mirando esa experiencia creo que nosotros también podríamos evaluarlo, pero hoy día no hay consenso en el uso. Yo me muestro más bien en contra. Pero yo creo que independiente de eso, que es más de fondo, las mismas atribuciones, en el fondo cuáles son las, hasta dónde llegan los inspectores, porque hay contextos que hoy día son difíciles, la fiscalización de comercio ambulante es difícil, y hoy día lo que hace la ley es que se genere una coordinación entre carabineros.
Claro, si y yo creo que solo, eso, como que no, de hecho uno siempre
hay
escucha,
que hacerlo.
Uno siempre escucha fondo soy pago. O sea, siempre en los controles lo primero que el vendedor ambulante.
Claro, que es un poquito más de fondo, pero yo al menos creo que la ley debiera avanzar en esto porque nos serviría a nosotros de mucho. Así que esa es como mi petición al Congreso.
Esto es una ley que en el fondo el Ejecutivo va a enviar al Congreso y
ya lo mandó. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados, está en la Comisión del Senado, en la Comisión Conjunta, creo que es de Gobierno con Seguridad, esperando su tramitación. Está con discusión, está con suma urgencia, pero como han habido estos como diferencias en el uso de armas no letales, y en las atribuciones principalmente, es porque está como todavía parada su tramitación. Alcalde, no ha salido de la comisión.
Siempre se habla mucho, por ejemplo, respecto de algunas labores en donde los inspectores municipales pueden suplir la labor de carabinero y así ganamos un carabinero operativo en la calle, por ejemplo. Notificaciones en la casa, ir a ver los arrestos domiciliarios nocturnos, tránsito. Cuando normalmente un carabinero tiene que dirigir el tránsito, ya sea porque el semáforo se echa a perder o por el taco, que uno igual lo ve, el inspector municipal se echa a perder el semáforo y llegan las patrullas y ellos mismos se ponen ahí a dirigir la patrulla. Pero claro, a lo mejor no tiene ninguna atribución, es como si se parara cualquier persona a dirigir el tránsito, así como la exalcaldesa Matei, que dirigía el
corrió
tránsito,
corrió y dirigió el tránsito. Nosotros somos como muy llano a que se puedan ejercer esas labores, porque en el fondo libera carabinero, o sea, en promedio yo te diría que en Quinta Normal, bueno, en cualquier comuna, pero un accidente de tránsito puede sacar de labores a carabineros al menos 3-4 horas.
Claro.
Y claro, efectivamente, ahí podríamos perfectamente nosotros hacerlo. Y otras cosas también que hoy día cumple la función carabinero y que a lo mejor podrían ser más coordinadas. Que se hace un poco, pero no está como normado todavía. Ejemplo, las maratones. La maratón de Santiago, las corridas, las mismas corridas comunales que se hacen, el cuasimodo, todo implica fuerza policial. Y hoy día eso es bastante más mixto, como yo diría, con los patrulleros, los inspectores municipales. Nosotros tenemos está funcionando mucho mejor la patrulla mixta, que tenemos un carabinero, que es un carabinero MIC, más los inspectores municipales. Son de los carabineros que son comunitarios, que se llaman MIC. Y un carabinero de las MIC, que son los carabineros comunitarios, que son carabineros generalmente que están de regreso, como carabineros que volvieron al servicio y cumplen una función más bien comunitaria. Ellos salen con nosotros en las patrullas mixtas. Y todos los días en general estamos teniendo una patrulla con carabineros.
No tiene nada que ver, es que yo soy súper fan de carabineros. Aparte, encuentro que dentro de la Fuerza Armada y de Orden siempre son como los primeros que trajeron a la mujer, que tuvieron mujer en alto mando, que ampliaron la base social, bueno, en fin. Y cuando habían uno, no sé si se acuerdan, por eso le pregunto si eran esos que van como a dialogar. Cuando está
esos mismos.
¿Esos son los MIC? Que está la mismo. Marcha, ¿qué te crees? Y va, señora, pero conversemos.
Yeah. O sea, no sé si en la marcha, porque la marcha siempre van como carabineros que tienen como más... que tienen alguna especialidad, que a lo mejor tienen como estabilidad más blanda, pero ellos son los que hablan con las juntas de vecinos. Entonces, como uno ve cuando un carabinero va a una junta de vecinos a como hablar cuál es la labor de carabineros, qué están haciendo, es como la inserción en la comunidad, los que hablan hoy día con los comités de seguridad, los que visitan a veces como las organizaciones en sus propias casas, a veces golpean la puerta y hablan con los presidentes de las juntas de vecinos. Ese es como el MIC, la MIC en realidad, y ellos se suman hoy día con nosotros y eso sirve mucho. Por ejemplo, nosotros hoy día contar con patrullas mixtas no hace sacar ruco, gente en situación de calle que a veces tiene consumo problemático de droga o consume o trafica droga, microtrafica droga, que a veces no lo podemos sacar solos por la complejidad de la acción, digamos, lo hacemos con carabineros. Y eso sirve mucho porque vamos en una patrulla municipal con un funcionario municipal y un carabinero. Entonces, al final como que se potencian los recursos.
Claro que sí. Alcaldesa, Es un buen tema. Los rucos, que ahora en el verano, porque hay buen clima además, son como mucho más fácil. Cuando llueve, claro, mucha gente además decide irse al albergue, el frío. Cuando van y sacan a alguien de un ruco, así como los vendedores ambulantes, estamos claros que no se puede vender en la calle y que los permisos de vendedor ambulante son súper limitados también dentro de las municipalidades. Cuando se saca a alguien de un ruco, ¿esa persona, el municipio le ofrece algún lugar donde enviarlo o es como a la que te criaste?
Mira, depende de cada municipio. En general yo diría que se ofrecen albergues. Nosotros hasta hace un tiempo solo ofrecíamos albergue. Hoy día tenemos una metodología de trabajo. Hay una persona, una asistente social de la MUNI, que tiene una sensibilidad especial con la gente en situación de calle, por una experiencia personal. Y ella se ofreció a hacer un trabajo un poquito más serio con la gente en situación de calle. Porque uno los saca y se vuelven a poner, o sí. Se cambian de lugar.
Y
cada uno tiene una historia. Yo que me he conversado harto con ella, generalmente hay infancias muy difíciles, diría yo. Hay obviamente muchos de ellos consumo problemático de alcohol y de droga, y otros que se le han muerto familiares muy cercanos. Hay una persona en situación de calle bien icónica ya, que se le murió su señor y su hijo, y desde ahí como que su vida no tiene sentido y se fue a la calle. Generan mucho problema en los barrios. O sea, tener una persona en situación de calle afuera de tu casa no se lo doy a nadie. Sí. Y ella lo que ha hecho ha sido entrar en sus vidas. Entra, los escucha, hace una labor social de habilidades blandas bien importante. Y yo te diría que nosotros ya hemos sacado 10 personas en situación de calle en el último año. Porque ella ha activado redes familiares y la municipalidad lo ayuda. Por ejemplo, le pone una caseta, los primeros meses ayuda con alguna ayuda social básica, a encontrar un trabajo, a insertarse en la sociedad. Pero falta, o sea, una política municipal que nosotros tenemos, sí, claro. Pero falta una política de Estado, yo diría sobre todo de rehabilitación de droga, la gente que está en la calle, no toda, pero ustedes en su gran mayoría.
Ustedes por la orilla mapucho suelen tener
claro,
varios, ¿no?
Mapocho, las plazas, diría yo. Y la gran mayoría tiene consumo problemático de alcohol o droga o alguna enfermedad salud mental. Derivada de infancias difíciles o como contextos familiares complejos. Entonces yo creo que hay que darle un poquito más la tuerca. O sea, los municipios llegamos y sacamos muchas veces, pero hay que darle un poquito más, yo creo que la tuerca como Estado hay que hacer con esas personas. Y no solo el albergue, en la red familiar, el vínculo, la reinserción, o sea, el empleo. Y así también vais sacando gente que a veces comete delitos incivilidades, a veces roban, a veces se roban cables, a veces sacan cañería, rejas, porque son parte de una red de delitos. Entonces es súper importante cómo abordar esa situación.
La quiero llevar al tema de reforma de pensiones. No tanto por la reforma en sí, sino cómo va a afectar a los municipios. Habían varios alcaldes alegando. Porque es con cargo al empleador, sí. Por supuesto el municipio es un empleador, entonces muchos alcaldes miraban para el cielo y decían, bueno, no, suponemos que no nos van a mandar el diferencial de lo que hay que poner ahora, o una vez más el parlamento va a esperar que el municipio tenga que ponerse.
Mira, es una súper buena pregunta, porque el Congreso en general tiende a hacer eso, y lo tenemos en muchas leyes que se han tramitado y aprobado, en la ley Cholito, la ley REP. Yo creo que esas son como las más icónicas, pero siempre es como que se legisla pensando en que la MUNI se lo arregle. La ley Cholito es la, yo diría, la más icónica, porque nosotros quedó en nosotros la fiscalización y además en tratar de hacernos cargo de los animales. Nosotros tenemos también una forma de poder abordar el tema, pero hay muchos municipios que no tienen recursos. Entonces, como haya.
Hay que pagar al veterinario.
O sea, primero el fiscalizador, fiscaliza, alguien que sea. Como medio experto en la ley de tenencia responsable de animales. Y segundo, este cargo del animal que sufre maltrato. Entonces, igual es complejo como legislar de esa manera y que los municipios nos arreglemos. Y así muchas otras leyes. Y la reforma de las pensiones efectivamente también se tramitó un poco así, de, bueno, estos son todos los empleadores y después veamos. Pero a buena hora, antes de que se aprobara la ley, la reforma, el ministro Marcel con la ministra Toá y la ministra Jara se juntaron con nosotros, como Asociación Chilena Municipalidades. Y lo que quedamos es empezar a trabajar en la reforma a la ley de renta, porque no nos prometieron plata, para ser sincera, así como de ya cuánto les va a salir, el Estado se las va a pasar, pero sí, la ley de rentas municipales hace muchos años que no tiene modificaciones y hay que hacerla, de modernización y otras cosas, que le serviría a los municipios para mejorar la recaudación y también distribuir mejor. Y eso por primera vez se compromete a trabajar antes de que la reforma entre en marcha.
Pero, por ejemplo, ¿significa que cuando uno paga una contribución, un permiso de circulación, quede más dinero dentro del municipio? O vaya, porque entiendo que queda, no sé, cerca del 40%, uh-huh, el 60% va al fondo común municipal, y sí, eso va todo al resto de los municipios, ¿no? Sí. O el Estado además se queda con algo.
Sí, los permisos de circulación el 33-66, y las contribuciones creo que el 60-40, y de distribución, digamos. Sí. Pero hay comunas que hoy día recaudan mucho y no pagan, por ejemplo, no son aportantes del Fondo Común Municipal, porque se crearon después de la reforma de la Ley de Renta, la última reforma.
Recaudan y no mandan nada al Fondo Común Municipal.
Porque crearon después.
¿Y toda la plata entonces para ellos?
Para ellos. Entonces hay que echarle mano cómo está funcionando el Fondo Común Municipal y también cómo se recauda. Porque, por ejemplo, cuando tú la cobranza hoy día está en manos del municipio,
sí,
la cobranza municipal. Y cuando tú no cobras, te castigan a ti, digamos, o recibís menos ingresos, o la Contraloría empieza a decir, oiga, cobre porque es su función. Hay fórmulas que ha establecido la Seremi de Salud con sumarios sanitarios, que cobra la Tesorería General, retiene impuestos. Entonces, los sumarios sanitarios, ¿por qué son tan efectivos? Porque a las grandes empresas que se los realizan, de propiedades abandonadas o talleres irregulares, le retienen devoluciones de impuestos. Entonces, hay fórmulas que a lo mejor pudiésemos experimentar con otras instituciones para que sea más efectiva la recaudación. Hay otras, por ejemplo, hoy día muchas notificaciones nos exigen que las hagamos vía carta certificada. Ejemplo, el TAC. Nosotros tenemos que todo hacerlo con carta certificada. Yo, solo por ponerte un ejemplo, en el año pasado nosotros nos gastamos en Quinta Normal como 1.500 millones de pesos en carta certificada a Correos Chile.
1.500 millones de pesos.
Y recaudamos 500. Entonces, uh-huh, si solamente se pudiese estipular de que se pudiera notificar con correo electrónico, no gastaríamos 1.500 millones de pesos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden echar mano a empezar como a discutir, y otras más profundas que siempre se han hablado, por ejemplo, el pago que hace el IVA por parte de los municipios, que también se nos va a dar plata. Entonces, hay muchas cosas que se pueden echar mano, que nosotros creemos que de la mano del Ministerio de Hacienda, la DIPRES, de la SUBDERE, pudiésemos generar mayor recaudación en las municipalidades.
Viene marzo, estamos ya en febrero, viene marzo, la gente se empieza a preocupar en esta fecha, aparte de pasarlo bien y en vacaciones, de los uniformes de los niños, las niñas y el permiso de circulación, que es una fuente no menor de ingreso. Usted decía 33% más o menos. Se queda al municipio, el resto va al Fondo Común Municipal, que administra la SUBDERE, y la SUBDERE hace ahí, en medio de una cantidad de variables, una redistribución de ese dinero a lo largo de las 345 municipalidades del país. Como este es un programa municipalista, usted a lo mejor me va a retar, pero yo todos los años hago un llamado, pague el permiso de circulación de una comuna rural, de una comuna pobre. Usted me dice, no, para que lo en Quinta Normal, pero...
Sí.
Sí. No es que tenga nada contra las CONES, pero yo todos los años, y lo varío, todos los años varío, y voy pagando en una comuna de Aysén, en otra comuna después de Arica, Parinacota, y voy variando mi... Porque al final hay que pagarlo igual. La única diferencia es dónde queda la plata. Y todos los municipios hacen importantes campañas para poder recaudar, porque es una fuente de ingresos potente, y que además en general todos los años sube un poquito porque hay más parque automotriz y hay que pagar permisos de circulación. Entonces, quería preguntarle a usted, por ejemplo, en el caso de Quinta Normal, ¿cuánto se puede aumentar de un año a otro? La suya, que una comuna para la región metropolitana, asumo, de ingreso medio, de presupuesto medio, ¿no es cierto? ¿O no? Este presupuesto medio, ¿no?
Sí, sí, sí. Medio.
Es que usted me miraba con cara así como, no sé.
No, sí.
De ingreso medio, de presupuesto medio. ¿Cuánto puede ser un ingreso de un permiso de circulación? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Hasta dónde me aguanta la glosa de gasto, por ejemplo, con ese dinero?
Sí, eso es importante. Nosotros, en promedio de los años que yo llevo en la alcaldía, se ha subido el ingreso por concepto de permiso de circulación cerca del 10%. Y hay comunas que no hacen mucha campaña porque son más bien como, reciben más bien con fondo común municipal. Pero siempre es bueno pagarlo en comunas que lo necesitan, porque al final, si bien el 66% se va al fondo común, hay un 33% que queda, que para comunas pequeñas o comunas que son más pobres es súper importante. Y además reciben muy probablemente harto fondo común municipal. Hay varias comunas, sobre todo del sur o extremas, que su ingreso es principalmente el fondo común municipal.
Sí, aquí hay alcaldes que me han dicho, nosotros tenemos presupuesto 95% del fondo común municipal.
Sí, bueno, en el caso Puente Alto, él tiene cerca de un 80% de dependencia del fondo común municipal. Una tremenda comuna.
Claro.
Sí, bo.
Porque ellos son una comuna grande, con harta población, hay empresas. Pero
tienen mucha como... Es que también es una comuna muy grande.
Sí,
entonces,
muy grande, con alta vulnerabilidad, recibe harta plata por ahí probablemente.
Sí, y recibe mucho royalty. También. Sí, del royalty también creo que son como 6.000 millones ya en su 100% de ejecución de transferencia de royalty minero, que es harto.
Bueno, el presupuesto Maipú también es bien oneroso, son 125.000 millones, pero claro, son, no sé, 400.000, 500.000.
Pero ellos son menos dependientes, porque reciben como 2.000, 3.000 millones del royalty. Si las que más reciben están Puente Alto, de royalty. Y eso es por dependencia del fondo común municipal. Por eso es una de las grandes variables como de distribución. Pero yo creo que es súper bueno como en el fondo hacer campañas que vayan dirigidas a eso, porque además es de libre disposición. Nosotros la ocupamos en lo que tú quieras. El royalty y los permisos de circulación. Bueno, ahora hay un tema, no sé si se salió, pero con el tema del deterioro de las calzadas, pues de las calles, los hoyos, los eventos.
Los eventos.
Estamos todos más o menos en la misma. Entonces hay mucho presupuesto municipal que se está yendo a eso también, aun cuando no es nuestra responsabilidad directa, pero la gente al final le reclama al municipio y al pago el permiso de circulación, así que hay que hacerlo.
El vecino ahí no ve cara ni corazones, alguien necesita que le arreglen el evento que está fuera de la casa.
Así es.
Es difícil si no es así. Oiga, alcaldesa, solo para terminar, preguntarle, pues usted algo dijo del tema de las cosas de verano, preguntarle, siempre nos aprovechamos de su condición de presidenta HM, pero preguntarle un poco por las actividades estivales en Quinta Normal.
Sí, hoy están súper buenas, tuvimos un festival de teatro que estuvo muy bonito, ya terminó, pero terminamos con La Reina Isabel Cantada Ranchera, que
Hernán
Riviera Letelier, pero la llevó el Teatro a Mil. Y llevamos a La Niña Mal, llevamos Espíritus de los Andes y esa obra, estuvo súper bonita. Yo creo que habían como 800 personas que estaban mirando al aire libre, estuvo muy bonito. Y ahora en La Casona, Duba, que además vamos a tener metro, que ahí ya están construyendo el metro de La Casona.
Va a llegar el metro ahí.
Sí, vamos a tener 4 estaciones nuevas de metro.
Sí,
nos estamos regalones. Es una comuna bien conectada, la verdad, porque además va a llegar... Está la autopista, ya tenemos 2 estaciones de metro, se suman 4. Es que somos de paso, o sea, quedamos obviamente en el trazado de la línea para que llegara a Cerro Navirre en Capaza por Quinta Normal. Estamos al lado del centro, etcétera. Y además el tren, porque el tren va a ir de Quinta Normal a Valparaíso. Quinta Normal Batuco, Quinta Normal Valparaíso.
Ah, el tren a Batuco va a pasar también por Quinta Normal, estación Quinta Normal.
Estación Quinta Normal.
¿Y dónde va a estar?
En Matucana con Mapocho.
Matucana como
cerca a... donde cantaba la Violeta Parra, ¿no? Si tiene harta, hay harta historia. Bueno, vamos a cerrar el verano, ahora estamos con unos festivales de cine en barrio, y cerramos el verano con Los Jaivas, el 22 de febrero.
¡Bish!
Ahí estamos viendo la ubicación todavía, pero ya están confirmados, así que estamos contentos.
Excelentes noticias para los Quinto Normalinos y Quinta Normalinas.
Muy
Karina
bien.
Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, presidenta de HM, panelista de Chile Público. Gracias
muchas,
por estar hoy.
Muchas gracias por la invitación.
Nos vemos en 2 semanas más con la alcaldesa Delfino. Nosotros, Lucho Fray, le hacemos pausa comercial y ya seguimos con más.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta haciendo juntos nuestro amado Chile Público con municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace re fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Maura Celeste, intérprete energética oficial, además de este programa, luciendo hoy día un exquisito color mostaza. Para todos los que están viendo Zapping TV y GTD, ya está con nosotros en el estudio Lucho Fraile. ¿Cómo estás, Maura?
Agradecida de que mi amigo Lucho Fraile se haya acordado de mi presencia. Este diálogo lo tenemos cada vez que vengo y Jorge Pomar, como buen aspirante o participante del mundo político, se compromete y una y otra vez no cumple su compromiso.
¿Pero cómo que no?
De invitarme si sigues... más seguido, de invitarme más
pero,
seguido.
Pero a ver, ¿cuánto es la media para que no tengamos este problema?
Mira, en un momento estuve viniendo dos veces al mes. Y ahora una vez cada dos meses. Y yo llego a cada Radio Agricultura, quiero decirlo, llego... Y la recepcionista ya. Me dice...
¿Pero quién? ¿La Mari o la Wanda?
No sé cuál de las dos.
¿Tenía canas o sin canas?
Sin canas.
Sin canas, entonces la Mari.
Llego y me dice, Maura, hace tanto tiempo que no vienes. La gente me escribe en redes sociales. ¿Cuándo vuelves a Radio Agricultura? Un público masculino tienes tú en este programa.
¿Sí?
Porque nunca me ha escrito una mujer, siempre son hombres.
Chula, eso me lo sé.
Así que, Radio Escuchas, por favor, manden su WhatsApp diciendo queremos más de nuestra intérprete energética.
Eso. El señor Fraile también siempre se alegra mucho con tu presencia.
Sí, es mi verdadero amigo.
Con tu presencia cada vez en este programa. Oye, querida Maura, queremos volver a ver un poco en qué está el destino, cómo está la energía de los políticos chilenos. En momentos en que se está decidiendo, porque esto va a caer ya de Maduro en marzo, en qué momento en que se está decidiendo, la gente empieza a ver los candidatos, por ejemplo, presidenciales de cada partido, si va a haber primarias, si no va a haber primarias. Las primarias son en junio, a lo menos son 2-3 meses de campaña, por eso te digo que ya marzo, cuando mucho principio de abril, ya tiene que estar designado cada uno de los candidatos que van a asistir a primarias. Entre esos, uno de nuestros panelistas, Rodolfo Carter, quien ha dicho que quiere participar de las primarias de Chile Vamos, por ejemplo. Entonces me gustaría que pudiésemos conversar un poco de aquellos, por lo menos los que están ya en la lista más o menos confirmados. Uh-huh. Uh-huh. Quiero partir con Evelyn Matthei, ponte tú.
Ya, me llamo Evelyn Matthei.
Exalcaldesa, exministra, exdiputada, exsenadora, excandidata presidencial dos veces, tiene una tasa de conocimiento arriba del 90%, está en la pole position, pero no va a ser ni la primera ni la última. Que quien estaba en pole position no llegó al final a ganar la carrera. Si uno revisa, por ejemplo, la última elección, esta cuestión iba a ser entre Daniel Jadue y Joaquín Lavín. Ninguno de los dos ni siquiera pudo llegar a la primera vuelta. Entonces, la política chilena ahora a nivel electoral es una cuestión bien líquida, como le gusta decir a los grandes analistas.
La fecha de nacimiento es 11 de noviembre del 53, ¿me ayudas a confirmar?
11 de noviembre de 1953. Evelyn Rose Matthei Fornet, licenciada en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ya, a ver, las elecciones son... No las primarias, las elecciones.
Las elecciones son en noviembre del próximo año.
¿Qué día después del 11?
Uy, no me acuerdo el día exacto de las próximas elecciones.
Ella, cercano es la muerte, y en noviembre, desde el 11 de noviembre, va a entrar el año de la muerte. Cuando tu cercano personal y el anual es el mismo, que va a ser el caso de la Evelyn, de Evelyn Matthei, la Evelyn sonó muy patúo, de Evelyn Matthei, desde el 11 de noviembre ella va a entrar a un septenio energético, que es cuando tu cercano personal y el anual es el mismo. Como su arcano es la muerte y estamos en el año del ermitaño, energéticamente yo apuesto a que si pasa a segunda vuelta, o sea, no segunda vuelta, a las votaciones...
A la primera vuelta.
Si pasa a primera vuelta, pasa a la segunda, si es que no gana.
¿Cómo no entendí? Si pasa la primera vuelta, pasa la segunda, y si pasa la segunda, gana. ¿Eso?
No. Si,
o sea, ¿estás segura?
Si llega a las votaciones de noviembre, va a ganar, o va a sacar segundo lugar y puede que sea presidenta.
Ya, está ahí.
Sí, porque ella, bueno, la verdad es que tiene un arcano que es súper interesante, ¿eh? Porque su arcano, que es la muerte, es de todos los arcanos junto con el loco, el arcano rebelde, ¿ya? Y por tanto, en la medida en que ella se concentre en ser auténtica y no sentirse atada a su partido, sea auténtica, uh-huh, en sus deseos, en su manera de ver la historia, la verdad es que yo creo que tiene todo para ganar. El punto es que el año que acaba de terminar, que está cargado todavía este año está cargado todavía con la energía del año pasado, fue el año de la justicia o de la fuerza, y a lo que invitaba puntualmente a Evelyn Matthei, lo vimos en una de las sesiones que tuvimos acá, es que tiene que tener una mirada más neutra, más conciliadora, más amable con la dictadura. En la medida en que ella sea categórica con sus juicios,
que va a ser probablemente un tema que le saquen harto en cara.
100%.
O sea, está lleno de videos, por ejemplo, de la detención de Augusto Pinochet en Londres, donde ella se mostró. Bueno, como en ese momento, además, la inmensa mayoría de la derecha chilena, Lavín, Alamán, Longueira, ¿no? Ahí, cerraron fila en torno un poco a esa la detención de Augusto Pinochet. Ella tiene una historia familiar. Su papá, ¿no es cierto?, fue el general del aire, comandante y jefe de la FACH, Fernando Matthei. Integrante de la Junta Militar desde fines de los 70 hasta el 11 de marzo del 90, cuando entregaron el cargo.
Sí, como vuelvo a sostener, yo veo, solamente por su arcano, ahora vamos a sacar las cartas, que tiene muchas probabilidades no solo de que le vaya bien en las primeras elecciones, sino que pase a segunda vuelta en caso de ser necesario y que sea la próxima presidenta del país. Pero la recomendación que le doy por su arcano personal es que tiene que ser leal a sus propios valores. Y en ese sentido, si ella considera que la dictadura todavía se justifica y que estuvo bien que ocurriera no solo la intervención de Pinochet, sino que además todas las muertes y desapariciones, bueno, tendrá que mantenerse firme con esa idea, pero no sentirse presionada por el partido al que pertenece.
Ella ha ido variando también esa posición. Ella, sí, ella ha ido de lugares más conservadores a instancias más liberales, uh-huh, en lo político, en lo valórico. De hecho, ha tenido costos respecto de eso. Su partido, la UDI, la mantuvo incluso un poco alejada. Ella manifestó estar de acuerdo en su momento con el matrimonio homosexual, con el aborto, sí, terapéutico, en años donde el partido todavía no accedía a ninguna de esas cuestiones.
Claro, se debe a su arcano, que como te digo, es más rebelde. Dame tres cartas para saber qué le aconsejamos a Evelyn Matthei. Lo vamos a hacer con cada uno de los candidatos. No es que sea la preferida de Jorge, no lo sé tampoco.
¡Fuerza!
Ah, buenísimo. ¿Fuerza? ¿Ya?
Aquí tengo el sol.
¿Sol?
Puedo sacar de cualquiera, ¿no?
Sí, mira, falta una.
Bueno, y voy a dar una revolvida. Esta me salió invertida, ¿eh? Los amantes. Ahí como la UDI con RM.
Ya.
A ver, ¿qué nos dice la fuerza, los amantes y el sol?
Ella, Evelyn Matthei, se tiene que concentrar en algún dolor, en alguna piedrita en el zapato, que en algo no resuelto, en un conflicto no resuelto, y dejarse llevar más por ese problema o ese inconveniente que tuvo en su vida política, más que concentrarse en su experiencia. ¿Me explico? Si te va muy bien el lenguaje y tu piedrita en el zapato es matemática, la recomendación es que se concentre en resolver matemática más que profundizar el lenguaje. ¿Ya? Su fortaleza, todos aquellos atributos que los votantes pueden observar en ella, ya los tiene. Entonces lo que tiene que concentrarse son en esas piedritas en el zapato. Tiene que preguntarse de qué modo su actuar político le pudo haber ocasionado daños a otros. Y acá vuelvo a reforzar la idea de que la manera más clara de que le vaya muy bien en las elecciones es no negando la historia de Chile. De verdad, creo que con ese pequeño gesto de decir, yo en ese momento estuve a favor, pero ahora mirando con mayor perspectiva la historia me doy cuenta de que hubo situaciones que no se debieron haber tolerado, creo que ese pequeño gesto la puede llevar a recibir muchísimos votantes. O sea, creo que la cantidad de votantes que ella puede recibir haciendo ese gesto es mayor que los votantes que puede perder negando su apoyo a Pinochet, por ejemplo.
Hay una historia de aquello respecto a que, bueno, no solamente su papá, ¿no es cierto?, Fernando Mattei, hay una... la base aérea del Bosque, en la Gran Avenida, donde antiguamente vivían oficiales jóvenes de la FACH, le tocó convivir en algún momento a su familia, el general Mattei, posterior general Mattei, con Alberto Bachelet, uh-huh, padre de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, más de alguna vez probablemente jugaron con la expresidenta Bachelet ahí en la base del Bosque. Entiendo que sus mamás también eran amigas, ¿no? La mamá de la presidenta Bachelet y la de Evelyn Mattei. Y después se separaron los papás, además, de Evelyn Mattei. Pero nunca ha habido, no obstante, una amistad entre ellas. Ellos dicen que sí, bueno, hay una estima, algún recuerdo de niñez, pero no hay ningún tipo de amistad. Y ella, claro, fue especialmente dura en un comienzo, al principio de los 90, un poco en la ola de lo que era la derecha chilena de esa época, bien dura y además bien conservadora y también irrestrictamente apoyando lo que había sido el sí, el plebiscito del 88 y también la obra y gestión del gobierno militar o de la dictadura. Yo te diría que desde la década del 2000 al 2010 empezó ese tránsito posteriormente de Evelyn Mattei, adoptando posiciones más liberales y luego incluso haciendo alusión al tema de los derechos humanos. Insisto, de nuevo, muy en la ola también de cómo avanzó la derecha chilena, que hoy día no tiene nada que ver a esa derecha tan conservadora de los 90.
Sí, pero ¿sabes qué? También hay un dolor, particularmente de las generaciones que vivieron la dictadura y que por un tema de mantenerse firme frente al sufrimiento que pudieron haber vivenciado ellos o su familia cercana, tienen un poco esta postura de jamás voy a votar por la derecha. Encuentro que el gobierno actual lo está haciendo pésimo, pero por la derecha no voto. ¿Me entiendes? Y esa postura se argumenta en fueron personas que estuvieron de acuerdo con una situación que me hizo daño. Entonces insisto que en la medida que Evelyn Mattei refuerza esa postura, va a estar al otro lado. El Sol nos dice que está muy bien posicionada y ese posicionamiento se va a mantener, porque fíjate que me parece que con Evelyn Mattei no vamos a encontrar a último momento escándalos. ¿Ya?
¿Escándalos como de recursos? ¿Escándalos políticos?
Sí, escándalos. O sea, no va a ocurrir que en 3 meses nos vamos a enterar de que administró mal los recursos en el municipio de Providencia o que invitó a alguno de sus trabajadores y le dio 5 piscos sour, ¿cachai? Eso no va a pasar.
Invitó a alguno de sus trabajadores y le dio 5 piscos sour. Ya. Qué ejemplo más contemporáneo, pero es verdad.
Sí. Sí. Aparece que lo que vemos de ella...
Bueno, no sé si tú recuerdas...
Es próximo a la realidad.
El gran escándalo finalmente de Evelyn Mattei.
No lo recuerdo.
Se lo van a sacar en cara también el de la radio Kioto.
¿Cuál fue ese escándalo?
Año 93 de haber sido... se estaban definiendo las candidaturas presidenciales de la derecha chilena.
Año 93, acá se nota la diferencia de edad, porque yo en el 93 tenía 5 años.
No, yo también era chico, pero uno estudia y reportea las cosas.
Ya. Yeah.
Año 93 se estaban definiendo las candidaturas de la derecha chilena para enfrentar a Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Ya. Yeah.
Que terminó siendo, por lo demás, presidente de Chile. ¿Y quién crees tú que estaban ahí en la encuesta? Evelyn Mattei.
¿En serio? ¿Tan joven?
Evelyn Mattei. ¿Quién más? Sebastián Piñera. También.
¿Qué edad tenían en ese momento ellos?
Bueno, sí, Evelyn Mattei hoy día tiene 71.
Hace 30 años, po.
Claro. Tiene 71, hay que restarle 25 y 9, hay que restarle 34. No, era joven, más joven que nosotros.
Ah, yo pensé que esto de presidentes jóvenes era solo del presidente actual.
De hecho, hay video donde se ven la bandera, Evelyn presidenta, los tazones, o sea, todo. Ella estaba armando su candidatura presidencial. Sebastián Piñera también la tuvo clara desde siempre, también estaba armando su candidatura presidencial. Y se filtran unas conversaciones entre Sebastián Piñera y uno de los dueños de el actual Megavisión, Omega hoy día. Claro, ¿no? No, el otro, claro. No me acuerdo el nombre de pila, claro. Ricardo, claro. En donde Sebastián Piñera le pedía que en un programa X de debate político que había en esos años, la hicieran quedar mal. Le hicieran quedar mal, así como... De hecho, era como una niñita que sea como media tontita. Trata que aparezca como una niñita media tontita. Y ese audio se filtra. Ahí se empieza a saber todo un escándalo. Esta era una conversación que había grabado un departamento de inteligencia del ejército, que espiaban a varios políticos, entre esos Sebastián Piñera, porque había una desconfianza hacia Sebastián Piñera, porque él siempre fue una derecha más liberal, más ponderada, más de centro. Entonces los militares tenían una desconfianza hacia él. Y encuentran esta conversación. Esta conversación sale a la luz pública. En esos años no había YouTube, pero te vendían el cassette en el Paseo Humada de la filtración.
¿En serio?
Sí, no, pero sí fue un éxito.
Pero espérate, no estoy entendiendo. Sebastián Piñera pedía que dejaran mal a Evelyn Matthei.
En el programa.
Ya,
en
pero
el programa.
Hasta ahora Evelyn Matthei es la víctima.
No tanto, porque todos creíamos, cuando nada hacía presagiar, porque Evelyn Matthei le avisaron de que esto iba a pasar. Y ella tenía, cuando explota el caso, ella sabía. Y prefirió, como dices tú, victimizarse. Porque sabía que eso le iba a traer algún rédito. Posteriormente se supo que ella sí sabía. Y no dijo nada. Y aceptó toda la cuestión de ser, todos los beneficios de ser víctima. ¿Ah? De ser víctima. Cuento corto. Esto fue durísimo para las carreras políticas de la época de Evelyn Matthei y Sebastián Piñera. Ninguno de los dos fue candidato presidencial ese año. Sebastián Piñera era senador en esa época. Evelyn Matthei era diputada por Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Piñera, senador por Santiago Oriente. Y al final la derecha tuvo que ir a buscar un apellido de vieja gloria en la política chilena. Terminó siendo el candidato Alessandri Vesa, sobrino nieto de Jorge Alessandri. Y además apareció un independiente que sacó bastantes votos, que era José Piñera, hermano de Sebastián Piñera. Ellos dos siempre tuvieron una muy mala relación, porque competían mucho, eran los dos demasiado secos. Y José Piñera había sido ministro del trabajo de la dictadura, entre otras cosas, el ideólogo de las AFP, por ejemplo. Es un poco la
historia. No, pero ese escándalo no es nada en relación a las cosas que están pasando ahora por Jorge Mamora.
No, probablemente hoy día hay cosas más...
De hecho, considero que habla muy bien de ella como estratega.
¿Sí? No, en ese momento soy yo feo.
Sí, se pudo ver, pero finalmente el programa ocurrió.
¿Ah?
¿El programa ocurrió?
No me acuerdo si no, parece que se supo antes.
Ya.
No, pero se supo antes el escándalo a que Evelyn fuera al programa. Ojo que ella después compuso su relación con Sebastián Piñera y terminaron siendo grandes amigos.
Sí, po.
Grandes amigos, ella fue ministra de su gobierno y bueno, en fin.
Bueno,
¿Ha tenido resiliencia Evelyn Matthei?
Sí.
¿Ha tenido resiliencia? Sí. Aparte de una trayectoria muy importante.
Y aparte ser mujer.
En esos años.
Y durante mucho tiempo
diputadas.
Ser solo la hija de.
No habían diputadas en esa época.
No, sí.
No había. O sea, era una gracia. Fíjate que el 2013, en otra elección presidencial, el candidato de la centro-derecha iba a ser, o iba apuntando en la encuesta, Lawrence Goldberg, que venía a ser el que sacó los mineros, ¿ya? Ministro de Minería de Sebastián Piñera. Y Andrea Lamam, que era el otro contendor, le encontraron unas cuentas en las Islas Caimán, ¿puede ser? Sí, Lucho me da... en las Islas Caimán. y terminó por votarlo de toda pretensión presidencial, más allá de que al frente estaba Michelle Bachelet, así punteando en la encuesta lejos de todos, pero Goldborn era quien tenía en ese momento como más chance en la encuesta. Y cuando Lamán muestra esta información, ellos lo filtraron, de las cuentas de Goldborn en Islas Caimán, se cae la pretensión, que era el candidato a la UDI, iba a haber primaria, se cae la pretensión y deja de ser el candidato presidencial. Las elecciones eran en, no sé, mes y medio, dos meses, una locura. Y la UDI no tenía candidato. La UDI decide de emergencia nominar a Pablo Longueira, histórico dirigente del partido. Y Pablo Longueira, en un mes y medio, dos meses, le termina ganando a Andrea Lamán esa primaria. Las malas lenguas dicen que Joaquín Lavín, que era el jefe de campaña de Pablo Longueira, pide que Andrea Lamán vaya a saludar al vencedor a la sede del partido, en Suecia, en calle Suecia. No contento con eso, luego, todo mito, pero no sé, dice que Joaquín Lavín empieza a presionar a Andrés Alamán para que suba al balcón que da a calle Suecia del audio, donde había mucho adherente, y saludara. Y Alamán, que le responde a Joaquín Lavín: ¿hasta cuándo me quieres humillar, huevón? Entonces, todo lo que sé, y hay un momento tenso. Al final, efectivamente, igual termina.
Oye, la historia es súper divertida porque es puro cagüín.
Y después, la gente a veces tiene poca memoria. Y después queda de nuevo la escoba, porque Pablo Longueira, después se supo que tenía problemas como de depresión, sí, y cosas así. Termina deponiendo su candidatura y no había nadie. Literalmente, no había nadie. Y Evelyn era ministra de Sebastián Piñera de la época, ministra del Trabajo, si mal no recuerdo, y la derecha va a pedirle que asuma esta candidatura, también encima de la candidatura no había nada. Termina pasando al final la segunda vuelta, y en la segunda vuelta es ampliamente derrotada por Michelle Bachelet. Yo creo que con suerte llegó al 40, con suerte de haber llegado al 40%, y luego de eso, bueno, además sacaba el gobierno. Ella no quería volver a ser parlamentaria. ¿Y sabes? Se va a hacer clase de matemática.
Me acuerdo, ella, ¿el sur o no?
No, a una en el sur de la región metropolitana. Creo que es, me puedo equivocar, pero creo que en alguna escuela de Pedro Aguirre Cerda.
¿Ya?
Se va a hacer clases de matemáticas.
Me acuerdo de eso.
Y estuvo ahí, no sé, un año, dos años, año y medio de haber sido dos años, porque dos años después viene la elección, las elecciones municipales. Donde ella le arrebata la alcaldía a Josefa Errázuriz, y resulta electa alcaldesa de Providencia.
Bueno, a pesar de que el escenario se ve muy positivo para Evelyn Matthei, la fuerza nos recuerda que lo que tiene que trabajar son asuntos personales. No se le pregunta de qué modo yo he podido hacerle daño, o más bien de qué modo puedo reparar daños que haya ocasionado en el pasado. Aparece que lo que vemos de ella no es un personaje. Te diría que es una persona bastante honesta entre cómo realmente es y lo que muestra. Pero los amantes o los enamorados en posición invertida, que es la carta del acuerdo, dice que tiene que tener ojo con los acuerdos, las negociaciones que realiza dentro de su partido. Volviendo a reforzar la idea por la que me estoy inclinando desde el inicio, que ante todo debe ser fiel a ella. Creo que tiene que ser más cuidadosa con los acuerdos o con cómo cede con un nuevo público, más que intentar fidelizar aún más el público que igual va a terminar votando por ella. ¿Ya? Esto me parece interesante porque considero que el escenario político a nivel internacional nos está invitando a ser más radicales con nuestras posturas, con nuestros juicios, y este no es el caso.
Mira. Atención entonces, Evelyn Matthei. Nosotros, Lucho Fraile, vamos a... Sí, Lucho tiene una pregunta. Ah, Lucho, a propósito del invitado que viene, lo vamos a dejar la pregunta para la siguiente vice, para que diga que después no la invitamos. Maura Celeste, gracias por estar hoy día.
¿Cómo? ¿No alcanzamos nada más?
Chile, se acabó el programa. ¿Qué vamos a hacer?
Ven, si yo tengo que venir más seguido, no queda otra.
El Aire Cultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.